las siguientes palabras. ¿Quién se atreve a mirar por los ojos de un loco? Cacodelfia. Otras voces. Otros hábitos. Otras historias.
Rompió toda la canción esa, Brindis por Pierrot, llegó a todos lados y decía que el canario finalmente durante muchos años comió con aceite gracias a esa canción, que después ni él ni Jaime la quisieron cantar, después se pelearon, no sé por qué, y ninguno de los dos la quisieron volver a cantar, ninguno volvió a interpretarla, a esa hermosa canción que escuchábamos. Bien, este viernes 24 de marzo en el Altillo del Sur, allí en la calle 1, casi 67, se va a estar presentando la obra Definitivamente Adiós, de Roberto Cosa, uno de los dramaturgos más importantes del teatro de nuestro país. Se trata de un monólogo que busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado no se repitan nunca más. Para encontrarnos entonces con esta historia, recibimos aquí en el Viejo Teatro de la Ciudad a César Palumbo, actor, dramaturgo y director de esta obra, fundador además y director de la sala teatral El Altillo del Sur. Hola, buenas noches, César. ¿Cómo anda? Hola. Gracias por atendernos.
Sí, ¿cómo te va? Hola, Martín. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para difundir lo que vamos a hacer este viernes. Uh-huh. Yo estoy acá acompañado de Mariana Gadelli, que es quien va a hacer el monólogo, y si querés charlamos un cachito, pues te paso con ella.
Claro, estábamos, sabe que habíamos coordinado también charlar un ratito con Malena, pero nos falta un número en el teléfono que nos pasó. Y no teníamos forma de comunicarnos, así que sí, vamos a hablar entonces con los dos para que nos cuenten en principio de qué trata este monólogo, que es uno de los últimos que escribió Tito Cosa, ¿no?
Exacto, sí, hace unos años que lo escribió, pero no es muy difundido. Nosotros con Malena lo vimos hace años en el Teatro del Pueblo, cuando estaba en el local anterior a donde está ahora el teatro, donde que Tito es uno de los fundadores, en el Diagonal Sur, en Buenos Aires, ahí a media cuadra del obelisco. Lo vimos ahí, nos encantó. Bueno, tenemos una gran amistad con Tito, además devoción por él, porque él es el padrino de nuestra sala. La sala se llama Tito Cosa. Bueno, y hace un año o dos más le dije, me gustaría hacerla. Bueno, lo hablamos con Tito, nos dio la autorización y ningún problema. Yo te quería decir una cosita más respecto a lo que es el 24 de marzo. En este sentido, bueno, creo que si estamos hablando de esto sabemos por qué, pero te quería comentar que nosotros, cuando yo estaba con Lito Cruz en el Consejo Provincial de Teatro, el consejo fue intervenido por la gobernadora Vidal y lo anuló el consejo durante 2 años, pero durante los 6-7 años que funcionó, desde la creación por una ley provincial, con Lito tratábamos de hacer que cuando se hacía el festival provincial acordase una de las fechas con el 23 o el 24 de marzo. Entonces le había puesto Lito, y los que estábamos con él lo acompañábamos, compartimos, y lo llamamos el contragolpe teatral. Para decir, decíamos que los actores y las actrices y los dramaturgos, bueno, toda la gente del teatro, se pone de pie para que nunca más, por eso hacíamos esto que llamamos el contragolpe teatral. Bueno, Lito lamentablemente no está físicamente, pero sigue estando en todo lo que ha hecho y en todo lo que ha recorrido. Fue el primer presidente del Instituto Nacional de Teatro. Tuvo que enfrentar a Menem, porque Menem no quiso promulgar la ley cuando en los años 90, creo, 91, 92, hubo que volver a ver a los diputados senadores, volver, y Lito ahí atrás y bueno, y la sacó. Y después junto con él y otros teatristas de la provincia de Buenos Aires sacamos la del Consejo Provincial de Teatro Independiente. Bueno, te quería decir eso como introducción y te voy a dar con Malena,
está
que ella te va a comentar un poco más de la obra de Tito Cosa, que espero que venga gente a acompañarnos. Te digo una cosita más, el sábado hacemos otra obra de Tito Cosa que se llama No hay que llorar, y es que nosotros decimos que es la continuación de La Nona, o La venganza de los hijos de La Nona. Habrás visto la Nona.
Sí, claro, sí, claro, bueno, histórico.
Histórico, ¿no? Bueno, ahí lo que no es espolearla, decir que La Nona mata a todos. Bueno, en esta es al revés, pero es un gran humor, un humor negro, y te deja pensando. Pero bueno.
¿A qué hora, César, la función del sábado?
Sábado a las 9 de la noche, a la misma hora que hacemos lo del viernes, pero no quería dejarlo pasar porque es el mismo autor y bueno, por un lado rememoramos y por otro lado tratamos de seguir viviendo. Bueno, te doy con Malena, agradezco mucho a vos y a la radio, que siempre Radio Futura está con nosotros. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, César. Hola, Malena, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Martín?
Bien, ahí estábamos intentando comunicarnos, pero había algún número que nos faltaba. Y se nos hacía difícil. Me quedaba pensando en esto de que decía César, ¿no? Y la importancia del teatro para reforzar desde lo cultural, desde el arte, el nunca más, ¿no?
El nunca más, exactamente. Y esta obra un poco, de alguna manera, enlaza el nunca más nuestro con el que todavía está pendiente en España.
Claro, claro, porque... Claro.
Claro, justamente esta obra lo que hace es, de alguna manera, enhebrar cuatro generaciones de españoles venidos escapando de la guerra civil y viniendo a la Argentina, y después sus hijos en nuestra lucha de la década del 70, ¿verdad? Tratando de hacer un país más justo, también se ven obligados a irse para España, ¿no? Ahí es un poco ese juego que hace entre los dos países. Pero mientras nosotros logramos el nunca más y el juicio a las juntas, España pactó con ellas. Ese es el tema, ¿no?
Sí, la obra habla de varios exilios, ¿no?
Exactamente.
De aquellos republicanos españoles que tuvieron que irse de España allá por los años 30, y del exilio de los argentinos a partir de marzo de 1976, ¿no?
Claro.
¿Qué dificultades has encontrado para interpretar este monólogo, que tiene varios personajes, que pertenecen a diferentes generaciones, de una misma familia, atravesada por el exilio y por lo que significó, por un lado, la guerra civil española y por otro, la última dictadura militar de nuestro país?
Sí. Vos sabés que yo cuando la vi me llegó muy, muy profundamente, ¿viste? Y sentí un deseo de poder decir esa palabra, pero tenía una limitación porque todavía estaba muy atravesada de mandatos y había muchas cosas que deconstruir. Pero en un momento dado con Tito nos vimos y le dije si me lo permitía. Me dijo, sí, ningún problema. Así que, digo yo, dentro de todo lo que por ahí uno, en todo este tiempo que vivimos en Argentina, hay un montón de cosas buenas que han ido pasando, y esto de deconstruirnos y permitirnos abordar un personaje sin tener en cuenta si es hombre, mujer,
claro.
lo que quiera hacer, ¿no? Entonces ahí me metí en el personaje y lo que interesa es su palabra, lo que se dice, la historia que cuenta.
Sí, claro.
No la identificación o la identidad que uno tiene o su afinidad sexual, ni mucho menos.
No, claro. Claro. La importancia es lo que se intenta transmitir en esta obra, que tiene que ver la derrota de algunos sueños también, ¿no? Imagino, sí, digo, sí, tiene que ver con ciertas utopías, tiene también que ver con, decíamos, con el exilio, con ciertas pérdidas de la identidad también, ¿no? Que son cuestiones que han atravesado a quienes han tenido que dejar España en los años 30 por aquella guerra civil y también a quienes en marzo del 76 tuvieron que exiliarse en aquel país. Pero también imagino es una obra que habla de ciertas resistencias también.
Sí, habla de cierta resistencia, pero sobre el tramo final, que viste, lo dejo librado al público, hay un punto de, porque el personaje dice: he querido, he estado por el barrio y no he podido recuperar una sola imagen de mi infancia. Uh-huh. Está todo muy cambiado, dice el personaje. Uh-huh. Y después se termina haciendo, pero distorsionándose aquella canción que fue tradicional, pasándose de generación en generación como si fuese ya un simple, ¿no? Uh-huh. Como vaciado de contenido. Uh-huh. Esa es un poco la, sobre el final de la obra, lo que el personaje vislumbra, ¿no?
Una obra, entonces, Malena, que nos que abre varias puertas para adentrarnos a desandar nuestra propia historia, ¿no?
Exacto. Es desandar, uh-huh, ¿viste? Y dialogar, reflexionar profundamente, porque uno se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y qué pasaba, no? A las generaciones jóvenes, sobre todo. Ayuda a interesarse por eso, decir, ¿de dónde venimos nosotros? No, no nacimos en reposo.
No, claro, claro, sí. Sí. Una pregunta que siempre hace bien, ¿no? Esto de pensarnos un poco y de ir hacia atrás y reflexionar, e incluso ir hacia atrás para buscar alguna cuestión que nos impulse hacia adelante, ¿no?
Es cierto.
El teatro, el arte en general, muchas veces nos invita a reflexionar en ese sentido.
Es cierto. Y nosotros todavía mantenemos del teatro independiente, de aquel Leonidas Barletta de La Campana, uh-huh, la tradición de que termina la obra y abrimos el debate al público, no con la cuestión estética o del gusto o no por la obra, sino lo que lo moviliza, ¿no? ¿Qué le produjo? ¿Qué lo llevó a pensar? O lo que quiera decir. Ahí realmente termina la obra, cuando, uh-huh, el público da su palabra.
Claro. Decía César que habían visto por primera vez este monólogo allí en el Teatro del Pueblo.
Claro.
¿Fue cuando lo interpretó por primera vez Alfredo Halcón?
No, no me equivoco, Brandon Villamil me parece que fue por quien la...
Ah, vio. Claro, porque él lo representó junto con otros monólogos. Sí, escritos por él, creo que anduvo por España presentando esto, ¿no? Y incorporó este monólogo a otros que él había escrito.
Sí, porque, uh-huh, eran de tres dramaturgos distintos, porque, uh-huh, son cortos, ¿viste? Como,
claro,
¿cómo se llama? El teatrazo me sale ahora. Teatro abierto.
Claro, teatro abierto.
De,
claro,
teatro abierto, ¿viste? Uh-huh. Que eran de 25, 30 minutos como mucho, para justamente después dar la posibilidad del debate o de salir rajando, si venía un milico. Ese era el sentido.
Claro.
Y ahí lo que hicieron fue ensamblar tres obras. Una era esta, justamente.
Claro. Ahí contaba César de la importancia que tiene la obra de Tito Cosa para ustedes y para, sí, aquellos que forman parte del Altillo del Sur. Ustedes han participado de un homenaje, ¿no?, que se realizó, creo que el año pasado, a Tito. ¿Los dos?
Claro, ¿mm? Sí, justamente se le hizo un reconocimiento en Argentores, uh-huh, ya sobre el final del 22, porque sí lo iba a hacer antes y creo que se pospuso por la pandemia y entonces quedamos para fines del 22.
Claro.
Fue muy emotivo. Además, Tito, por lo menos es desde nuestra mirada, ¿no? Es ha captado nuestra esencia de argentino, de nacional y popular, como quien dice, ¿no? Con, uh-huh, con esas utopías y con algunos sueños y con grandes derrotas también, ¿no?
Claro.
Siempre dice, él siempre nos dice, Nosotros perdimos. Pero bueno, estamos de pie todavía.
Sí, claro, sí, sí.
Hasta el último día.
Sí, por eso decía que esta obra, además de dar cuenta de aquellos sueños sí. que quedaron allí, sí. algunos de esos, por lo menos, derrotados por aquella sí. tremenda guerra civil española de los años 30, y también por esa dictadura militar que comenzaba en marzo de 1976. Sí. Bueno, hay todavía algunos sueños que nos permiten seguir caminando y hay algunas sí. utopías que nos permiten seguir pensando en un país para todos, ¿no? Y de eso también habla la obra de Tito Cosa, que,
sí.
digo, a veces persiste en su obra una mirada un tanto escéptica muchas veces,
sí,
pero bueno, también a través de sus obras nos da la posibilidad a quienes podemos acercarnos de una realidad que invita a modificarla, ¿no?
Exactamente. Ese es el gran desafío, ¿no? No resignarse, porque de última vez, viste, hay que... Si uno se cae, te levantarás otras veces, o 10, otras 100, que nunca han de ser tantas las caídas, como decía el más fuerte, ¿no? Y de última, eso es lo que le da sentido a la vida, porque si no, lo otro es resignarse y agachar la cabeza. En cambio, volverse a levantar para dar batalla, bueno, hasta el último día, ¿no? Dicen que es por eso justamente... Tiene que ser así porque si no se aburguesa uno.
Sí, claro.
La revolución ha de ser permanente, se decía en algún
claro,
momento.
Sí, claro. Sí, sí.
Donde
justamente
te
el otro día.
Sí.
O sea, es que el otro día, justo en Cinear, estaban dando la peli justamente esta de La revolución es un sueño permanente, ¿no?
Sí, exactamente.
Que habla del orador de la revolución, de Juan José Castelli. Hermosa,
sí.
La hermosa película esa para bueno, esto de ir hacia atrás, bueno, sí, ir bien hacia atrás y encontrarnos con aquellos que comenzaron a pensar este territorio, que pensaron a formar parte o a intentar
grande,
pensar esa patria grande, claro.
Exacto. Y vos sabés que nosotros, justamente en el 2007, 2008, salió a través de Lito Cruz un proyecto del teatro y la historia. Como
claro.
una manera de hacer revisión. Y nosotros tuvimos la alegría inmensa, nos tocó a los Caranchos. Y es un juego de dos bufones que hacen Castelli y Monteagudo.
Ah.
Y Monteagudo, vos sabés que con 20 años hacía una obra de teatro en la cual cuestionaba la dominación española. Y después que hacía la obra, lo que abría era el debate.
Claro.
Así que es digamos, el fundador de Teatro Independiente, mirá, Monteagudo.
Era bravo Monteagudo, ¿eh?
Sí, un divino era.
El abogado de Castelli. ¿No?
Exactamente.
Claro, claro, sí, sí.
Sí.
Vos sabés que muchas de esas obras del Teatro de la Historia las pude ver, algunas, no todas,
sí.
Pero otras de esas obras las pude, estuve... porque yo trabajo hace muchos años en Radio Provincia, y muchas de esas obras después se transformaron al radioteatro.
Sí.
Y ahí algunas de esas obras iba el propio Lito Cruz a presentar un programa que él tenía allí en Radio Provincia, en donde se representaban esas obras que habían formado parte de ese espectáculo. Muy, muy bonito, muy bonito.
Muy, muy hermoso. La verdad que... y cómo uno se llenaba de ganas de entender la historia, porque... Como dice el músico, la escribieron las que ganaron,
claro.
Entonces hay otra, la verdadera
sí.
no,
claro.
no está ahí.
Sí.
Mirá que cuesta sacar a flote
totalmente,
todo, ¿no?
Totalmente. Mirá que, y en ese sentido mucho ha hecho el teatro para dar cuenta
sí.
de otra historia, ¿no?
Sí, bueno, Tito Cosa dice justamente que el teatro, o lo que él mismo escribe, es para dar testimonio de la época que le tocó vivir. Por eso refleja también lo que somos, viste, los sentimientos encontrados, las luchas, esta sensación de a veces de sentirnos derrotados, pero volver a empezar, es un poco su esencia.
Malena, ¿nos esperás 2 minutitos? Porque, bueno, aquí estamos hablando y estamos invitando a los amigos que pueden estar escuchando por allí a que se den una vuelta este viernes 24 por el Altillo del Sur, allí en la calle 1, esquina 67. Se va a estar presentando la obra Definitivamente Adiós, de Roberto Cosa. Hemos dado cuenta un poco de esa historia, pero ya que los tengo allí a los dos, que está César también cerca tuyo, me gustaría, después de unos consejos de la radio, que nos cuenten un poquito y desandar un poco la historia justamente de lo que significa este Altillo del Sur para la ciudad de La Plata y contar un poco de esa historia que comenzaba hace casi 40 años atrás. Así que si ustedes me esperan unos minutos, vamos a unos consejos, volvemos y nos cuentan algo de esa historia, ¿les parece?
Me encantaría, Martín. Esperamos.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces, Felipe, a esos consejos. Y a la vuelta seguimos conversando con Malena Cadelli y con César Palumbo.
Desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Cada vez menos FM, cada vez más radio.
47 años del golpe, 40 años de democracia.
Este 24 de marzo, programa especial de Farco.
Desde las marchas, desde las plazas,
desde las calles de todo el país.
24 de marzo a las 17 horas.
Programa especial de Farco, porque la memoria está más viva que nunca.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Todavía no sos parte de la Red Futura? Es un espacio compartido por las personas que están cerca y creen en este proyecto de comunicación popular. Con un aporte mensual, tenés descuentos en emprendimientos autogestivos y cooperativos de la región y participás de sorteos. Si querés ser parte, conocer los emprendimientos adheridos a la red o inscribirte con tu emprendimiento, entra en www.fmfutura.com.ar o escribinos a sociosradiofutura@gmail.com. Futura se hace enlazando las fuerzas de muchas personas. Y vos podés ser parte.
Estamos en Instagram. Haciendo historias. Búscanos y seguinos. Estamos en Instagram. Haciendo historias. Búscanos y seguinos. Radio Futura FM 90.5.
¡Vieja! ¡Pone Futura!
¡Ya está puesta!
Radio Futura, en su misma frecuencia.
Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía.
Bien, regresamos después de los consejos para continuar esta conversa que teníamos con Malena Cadelli y César Palumbo, quienes van a estar poniendo en escena el próximo viernes 24 en el Altillo del Sur la obra Definitivamente Adiós, de Roberto Cosa, este monólogo que decíamos busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado no se repitan nunca más. La obra se va a estar presentando en el Altillo del Sur. Los tenemos allí a los dos y queríamos, conversar un ratito sobre esta historia que tiene que ver con el Altillo, una historia que comienza en 1984. No sé quién está, si está Malena o está César.
Estamos allí. Los dos. ¿Querés que te pase bueno. con César, que es el iniciador de esto?
Dale, que César, entonces nos cuente un poco cómo comenzó esa historia. Allá por el año, César, 1984.
Bueno, así es, Martín. En realidad yo había empezado muchos años antes a trabajar y bueno, a estudiar teatro, a hacer algo de teatro, y empecé a dar cursos en el año 74 uh-huh. en distintos lugares de acá de La Plata, en sindicatos, en el Colegio de Arquitectos, en Ioma, bueno, donde había un lugar que podíamos trabajar mucho con chicos y después con adultos. Pero en el año 84, un amigo me llevó al Club Banco Provincia. En ese momento estábamos trabajando para que hiciese unos talleres para chicos y para adultos, para empleados del banco. Bueno, empezamos en Citibel en el año 84 y después lo trasladamos a la biblioteca del Club Banco Provincia en la calle 10, 47 y 48, y ahí seguimos hasta el año 2002-2003, uh-huh. que, claro, acá me dice Malena, en plena crisis del 2001, y nosotros, bueno, tuvimos la suerte de tener una casa, una donación, una tía, siempre alguien te da una mano, y bueno, y entonces en nuestra casa, que era una casa chorizo, hicimos, en el año 2001, hicimos la casa teatro, o sea que, de este acuerdo estratégico que habíamos hecho con el Club Banco Provincia, seguimos un poquito en los dos lugares, pero después definitivamente agradecimos al club, a las autoridades, que ya habían cambiado, imagínate, desde el año 84 al 2000, habían pasado varias comisiones directivas, y nos radicamos definitivamente en el barrio del Mondongo, digamos, en 1 y 67. Esa es un poco la historia, así resumidamente. Yo estudié un poco en Bellas Artes, estudié un poco en Chile, bueno, estuve recorriendo y tuve la suerte de tener buenos maestros, y mantenemos esa tradición, como te decía Mariana, de lo que es el teatro independiente, y tuvimos la cara durez de ir a ver a Tito Cosa un día a la casa, y le empezamos a hablar de teatro. Teníamos un programa de cable que salía por el canal que tenía el diario El Día en esa época acá en La Plata,
sí.
Y salía por una repetidora también de Varela y de Berazategui. Le fuimos a hacer una nota y ahí le dijimos: Tito, necesitamos que nos hagas un favor, bueno, que nos dejes poner tu nombre a la sala, porque si tiene tu nombre la sala, no vamos a tener problema que la cierren, que alguien nos pida el lugar. Viste que hay una ley que donde hay una sala, la pueden tirar abajo, pero después tienen que hacer otra sala.
Claro.
No se cumple totalmente, pero bueno, pero la ley está. Así que eso es un poco así, Martín, para no cansar a los oyentes.
No, pero ¿cómo cansar? Digo, y pienso con una historia que tiene que ver con esta sala, que de alguna manera es una bandera del teatro independiente de la ciudad, ¿no? Un espacio de resistencia artística y cultural que ha atravesado, bueno, casi 40 años de la historia de nuestro país. Me parece que vale la pena detenerse un ratito para contar algunas de las cuestiones que ustedes han visto pasar, César, a lo largo de estos 40 años, bueno, en una ciudad que está atravesada por distintas tradiciones de géneros y de teatralidades, bueno, diferentes corrientes estéticas, modos de producción, gestiones dispares, bueno, lo han visto casi todo, ¿no?, en estos 40 años.
Y los jueves, viernes, sábado al diario, por favor, llevar la gacetilla en la mano. Calcular que han pasado director. Te voy a contar una anécdota. Antes del 84, en el 78, 79, 80, uh-huh. yo daba clases en el Colegio de Arquitectos, ahí sí. En 10, 45 y 46. Bueno, y ahí se me ocurrió hacer una versión del Principito, con chicos de 10, 12 años, 13 años, niños o preadolescentes. Bueno, la apuesta era una apuesta más que nada para introducir el tema en los chicos de la obra de Exupery. Voy al diario El Día, en ese momento, por eso te decía, pasaron tantos directores. El director de redacción es un señor Fragueiro, una buena persona, Bueno, le digo, Fray, lo tomamos, vamos a hacer, sacar la gacetilla del Principito. Y él me mira y me dice, ¿vas a hacer el Principito? Y yo le digo, sí, viste, claro, soy un arriesgado, porque en realidad es tan difícil adaptar, hice una adaptación. No, me dice, sí, está prohibido. No te lo puedo sacar, está prohibido el Principito. Está prohibido. Bueno, sí, estaba prohibido. Creo que el ministro se llamaba de la Nación o Talagano, algo así, en la época del proceso. Uh-huh. Lo que me llevó a hablar con los padres y decirle a los padres, miren, porque viste, el miedo lo tenemos todos. A veces esto se queden los papás, que es una proclama subversiva. Digo, miren, yo les cuento textual lo que te estoy diciendo a vos, a los padres. La podemos hacer, pero no la podemos publicitar. Si vienen ustedes, lo hacemos. Bueno, no, sí, todo el mundo estaba de acuerdo en lo que era el Principito. La hicimos, la obra, vinieron los padres, unos amigos, una o dos funciones y nada más. Luego, en ese entonces, yo recuerdo que hubo un reclamo, pero mundial, lo trataron de analfabeto al ministro de Cultura y Educación de ese momento de la Argentina, pleno proceso, y el tipo, ¿sabes cómo zafó? Quiso zafar, no pudo de ninguna forma. Dice, no, dice, yo no lo prohibí, ¿cómo voy a prohibir el Principito? Lo que pasa que por ahí es muy elevado. Yo lo tengo en la mesita de luz y todas las noches con mi señora leemos un capítulo, que es un chanta el tipo. Bueno, en la época del proceso fue muy difícil hasta elegir los temas y bueno, yo tengo un amigo, Antonio Mónaco, que él tenía con la hija del que fue el fundador del diario Clarín, de Roberto Noble, no el señor que está ahora, sino Noble, la hija era amiga, compañera de Antonio Mónaco. Mónaco fue director, después de Gené, Juan Carlos Gené, acá en la Escuela de Teatro en Bellas Artes, que era la escuela superior, no era facultad en ese momento. Uh-huh. Bueno, y él tenía el teatro con esa chica, con la hija de Noble, el Teatro El Picadero. Ah. Y ahí se hizo teatro abierto en el año 80. Uh-huh. Le metieron una bomba y lo prendieron fuego el techo, estuvo muchos años cerrado. Y Mónaco hace la denuncia y lo detienen por intento de estafa al seguro. Como que lo había querido, pues vos tenés una casa y la prendés fuego para cobrar el seguro. Y ahí lo dejaron unas horas. Fueron, bueno, casi todos los actores de Buenos Aires conocidos que estaban haciendo teatro abierto y lo tuvieron que soltar porque no tenía seguro, no tenía nada que cobrar. Perdió todo lo que habían puesto con su compañera y después se siguió teatro abierto en otros teatros de Buenos Aires porque, ¿qué pasó? Iba tanta gente y era no solo la convocatoria, sino los temas que trataban las obras, que ahí los militares decidieron, mandaron a alguien a poner la bomba. Y Mónaco, bueno, y Mónaco se va a Mar del Plata. Seguimos la amistad, nos escribíamos en ese momento, hablamos por teléfono, qué sé yo, calculé años 80. Viene la democracia y Mónaco se presenta en concurso en Mar del Plata para como director de la Escuela Municipal de Teatro de Mar del Plata, gana el concurso y cuando ven los antecedentes, ven el antecedente ese y no se lo quieren dar. Entonces me llama y me dice, César, mira lo que me pasa, qué sé yo. Éramos amigos nosotros, no nos veíamos todos los días porque él estaba en Mar del Plata y yo acá, pero habíamos sido compañeros de la escuela, de Bellas Artes y demás. Bueno, le digo, mirá, no sé, dice, no tenés ningún amigo, alguien, explicale que, quién soy yo, que, por qué tengo ese antecedente policial. Bueno, y vi con un senador que había sido compañero mío, que se llama Néstor Mario Sallese, que había sido compañero mío del primario, creo, y era senador, y en ese momento creo que la intendencia era radical, en Mar del Plata en los 84, 85. Uh-huh. Bueno, y pudo Antonio, le dieron el concurso que ganó legítimamente y se jubiló de director de la Escuela Municipal de Teatro. Fíjate todo lo que viene enlazado con eso de lo que estamos hablando del 24 de marzo, ¿no? Lamentablemente, fecha para rememorar y no olvidar.
Está usted aquí trayendo al aire de Futura una sala tan simbólica como la del Picadero, ¿no? Un lugar que abrió sus puertas en el medio de tanto miedo y donde se intentó recuperar la cultura en medio de la censura y la sí. Percusión, ¿no? Y la persecución que todavía estaba presente en aquellos comienzos de los años 80. Bueno, finalizada la dictadura, César retoma la democracia hace 40 años atrás y un tiempito después inaugura usted esta sala en 1984, el Altillo, nos contaba ahí aquellos comienzos hasta que finalmente se logra instalar allí en el 2001 en el barrio El Mondongo. ¿Qué lugar ocupa esta sala, esta sala dentro del Teatro Independiente de la Ciudad?
¿El lugar en qué sentido? Es una de las más antiguas.
Sí, pero la ¿usted más... qué cree que qué lugar ocupa cuando uno habla del Teatro Independiente de la Ciudad? ¿En qué lugar hay que ocupar esta? ¿En no, qué lugar no, hay que no. ubicar esta sala?
No, no te puedes.
Horizontalidad de código.
Malena dice horizontalidad de código. No, no te puedes decir. Mira, yo fui delegado general de actores.
Sí.
Acá en los años 2000, no me acuerdo.
Sí.
Pues, desde que empecé siempre estuve en actores en un cargo distinto hasta que al final, bueno, estuve 4 años delegado y después, bueno, dejé a otros compañeros que siguen el camino. Lo mejor, para mí lo mejor que hay son los compañeros. Uh-huh. Los compañeros, compañeres, llamémosle compañeres, tanto las chicas. Yo tengo infinidad de amigos, me invitan cuando puedo, que no tengo función, los voy a ver. Uh-huh. Yo soy de trabajar mucho. El año pasado hicimos 65 funciones. Hicimos casi todos los sábados y domingos, casi todo el año. Paramos para vacaciones de invierno nada más. Pero respeto mucho, entiendo las distintas miradas que tienen los distintos compañeros y compañeras. Soy uno de los que no promulgó porque haber sacado la ley, pero que batalló con otros colegas y amigos para que exista el profesorado de teatro acá en la escuela, porque antes era solamente la carrera del actor. Y bueno, y ahora los chicos que egresan pueden por lo menos tener una salida laboral, que uh-huh. es el profesorado. Yo estuve en educación también en la década de los 80 y pico, 90, y ahí trabajamos mucho para que el teatro fuese una materia más importante de lo que en realidad fue para algunos políticos, ya no en dictadura, sino en democracia. Porque vos, Martín, no sé si sabés que en los años 90, en la gobernación del señor Dualde, la rama artística y psicología, por varios meses, no estaba operativa, por no decir que no funcionaba, aunque no, y estamos hablando de los años 90, ¿no? En plena democracia, entonces todo lo que pudimos hacer con muchas compañeras y compañeros para que el teatro fuese una materia no obligatoria, pero bueno, es una herramienta, me parece que importante, y hoy tenemos en la escuela, pero mira qué paradoja, nosotros teníamos la carrera en Bellas Artes en los años 60 y hoy en Bellas Artes no hay teatro, hay cine y no hay teatro, pero lo tenemos en la provincia, en la Escuela de Teatro, y hay otras universidades en Tandil, hay en distintos lugares, hay carrera universitaria, pero acá en La Plata, por ahora, Bellas Artes no la volvió a tomar. Así que, bueno, es un poco eso. Diría, yo estaba, ustedes estaban escuchando al Canario.
Sí.
Al Canario Luna. Bueno, hablando de Canario y de generaciones, ¿sabe lo que dice José Larralde? Larralde dice, esto es más largo que un almanaque, esto que estamos hablando nosotros. es largo, Martín.
Es largo. Es muy lindo. Bueno, pero ya que los teníamos a los dos allí, no. En este tiempo, en esta semana, en donde sí. no, nos nos invitan permanentemente a reflexionar y a repensar en el marco de estos 40 años de vida democrática que vamos a estar cumpliendo este año. Está bueno pensar y dar cuenta de estas salas como la que estamos hablando aquí, y también pensar el teatro en ese marco, ¿no? Pensar el teatro que se va a dar en ese despertar democrático, en esas teatralidades que van a surgir a partir del año 82, en esos años 80, en donde, bueno, en principio se puede observar una efervescencia de grupos teatrales, ¿no? La conformación de una cantidad de grupos teatrales y el surgimiento de nuevos repertorios y poéticas teatrales que va a permitir la vida democrática, que va a permitir esa apertura expresiva, y a partir de ahí van a aparecer nuevas formas estéticas e ideológicas, bueno, que van a dar cuenta de ese teatro independiente, en donde, bueno, la escuela de teatro fue fundamental en esos tiempos.
Y te voy a decir una cosa, Martina, ya que hablamos, yo te nombré hoy Alito Cruz, uh-huh, en el Instituto. Es muy, pero muy, muy importante el Instituto Nacional de Teatro, uh-huh, lo que es el Ministerio de Cultura de Nación, y lo mismo con la ley provincial que sacamos con Lito del Consejo Provincial, conocido como CPTI.
El CPTI.
Claro, Consejo Provincial de Teatro Independiente, uh-huh, la ley la sacamos en el año 2009, la ley 14.037. Yo digo, esas cosas que apoyan, porque es muy difícil, Martín, mantener. La mayoría de los actores nos paran por la calle y piden, suponete que la policía ya no tanto, pero bueno, ¿a qué se dedica actor? ¿Quién lo conoce? ¿Todo el Palermo? ¿Quién lo conoce? No, mire, yo tengo un negocio, yo me dedico a esto. Yo, viste, tenés que ir con una credencial y tener otro trabajo, que esa es la pura verdad. Entonces, tener un apoyo del Estado, que creo que es parte de la misión de para que la gente pague impuestos, para que los chicos puedan, pues los grandes puedan, los jubilados puedan. El año pasado nos compró el Instituto Nacional de Teatro, a la mayoría de los teatros del país, 12 funciones para que nosotros lo podamos hacer a estudiantes, a jubilados, a gente que no puede, gratis. Uh-huh. Así que llenamos los teatros de la Argentina con esos subsidios que nos dieron, y fue tan gratificante para la gente. Hubo gente, yo te diría que las funciones fueron el 90% llena totalmente la sala, pero además de eso, la mayoría nunca había visto una función de teatro, y vos no podés tener 60, 70 años y no he ido nunca al teatro. Podés, porque las circunstancias te pueden haber llevado a eso, pero digo, entonces es tan importante el apoyo que da el Estado, cuando el Estado se preocupa por la gente. Y te digo una cosa antes de cortar. Vos sí. Estás en un lugar, yo conocí al fundador de la radio,
sí,
que lamentablemente
fue Eduardo Candreva.
Exactamente. ¿Vos sabés qué había ahí antes que la radio?
Una fábrica de jugos.
Langré. Claro, hablando de historia, ¿no? De historia. La verdad que también ha sido un luchador, el fundador de la radio, y sigue, y sigue, y sigue. Nosotros estamos cerca, yo digo, mil veces a la radio, en distintos programas, qué sé yo. Así que nos toca muy de cerca. Te paso, si querés, con Malena para que se despida.
Dale.
Y yo te agradezco en nombre no solo del teatro nuestro, sino del teatro de la comunidad teatral de acá, de La Plata y de la región nuestra.
Un abrazo grande. Gracias,
Martín, César. Que vengas, estás invitado a todas las funciones. Te digo esto, la función del viernes, cobramos un bono contribución de 200 pesos nada más para, uh-huh, que la venga a ver, para pagar a Argentores, nada más que para eso lo hacemos, no para nosotros. Bueno, te doy con Male y
dale.
Muchas gracias.
Gracias, César.
Bueno, Martín.
Bueno, Malena, tuviste, según lo que hemos leído, te hiciste un poco, te sumaste a toda esta historia ya por los años 90.
Exactamente.
Difíciles época, esos años, ¿no?
Sí.
No eran fáciles.
Sí, en realidad yo por el 87 arranqué.
Sí.
Y en un proyecto de la provincia de Buenos Aires, que era justamente, era el rol del docente, el teatro, trabajar, hacer teatro para modificar el rol docente, ¿viste?
Sí.
Ahí arranqué y después pensamos que cambió la gestión de gobierno con Dualde y que se iba a seguir el proyecto de trabajo porque andábamos por toda la provincia. Y desmanteló todo.
Sí, claro.
Lo que te contaste.
Fueron años difíciles, imagino, sí, aquellos, los años 90. Sí. Algunos espacios, esos que habían nacido en los años 80, algunos grupos teatrales que habían nacido al calor de esa, de ese estímulo que abría la posibilidad de la democracia, en los años 90 desaparecieron, algunos creadores de la ciudad se fueron. La comedia provincial en esos años creo que dejó de tener un elenco estable incluso.
Sí, sí, ¿no? Sí, exactamente. Fue terrible, fue un mazazo la década del 90 para nosotros como Argentina, ¿no? Porque en lo económico se siguió el mismo proyecto que la dictadura.
Claro.
Que aún hoy, poco más, un poco menos, no. No se ha desmantelado, Martín.
Claro.
Lamentablemente es así. Por eso nos cuesta tanto.
Claro.
Pero bien decía en la década del 70, había una milonga, que decía, y sepan que solo muero si ustedes se van quedando.
Claro.
Porque el que murió luchando vive en cada compañero. Y ahí está el tema de la memoria, ¿no? Lo que tuvimos, lo que se perdió y lo que hay que recuperar y lo que ganamos también, ¿no? Porque hay muchas cosas que hemos ido ganando en este tiempo.
Así que, bueno, por todas estas cuestiones valía la pena detenernos un ratito a repensar esta historia de la sala, que es ni más ni menos que repasar la concepción del teatro independiente también aquí en la ciudad, repensar la identidad de ese teatro platense, que de alguna manera también se fue forjando en esa sala y en las producciones que han puesto ustedes en escena y de los grupos de independientes que han pasado por esa sala. Así que por eso queríamos robarles un ratito más de tiempo para contar un poco la historia del Altillo, que el año que viene está cumpliendo 40 años.
Exactamente.
Nada más y nada menos.
Nada,
¿no?
Más, recién, los primeros.
Así que, bueno, Malena, César, muchísimas gracias a los dos por atendernos. Volvemos a invitar a todos los amigos a que se den una vuelta este viernes 24 por el Altillo del Sur. Allí se estará presentando la obra Definitivamente Adiós, de Roberto Cosa. Mientras que el sábado, entonces, el sábado 25, tienen también funciones.
Tito Cosa, no hay que llorar.
Ahí está.
Bueno, Martín. Muchísimas
gracias a los dos por atendernos.
Por este espacio hermosísimo que tienen.
Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien el próximo fin de semana.
Gracias, querido. Ojalá a ustedes también, ¿eh?
Ahí está, muchas gracias. Malena Cadelli, actriz con la que conversábamos, una de las responsables de esta sala, El Altillo del Sur, y también conversábamos con César Palumbo, actor, dramaturgo y director, fundador y director de esta sala teatral que el año que viene cumple 40 años de historia.
Cacodelfia, un viaje a la oscura ciudad.